Bien, arrancamos la última hora de Rebelde Sin Cauce. Ya todavía sigue lloviendo en la ciudad de Santa Rosa, pero eso no nos desanima. Hemos invitado al estudio, hoy tenemos dos presencias que van a dar que hablar, arrancan ahora y van a dar que hablar. Estamos hablando de Uma Catalán y estamos hablando de Noa Meder. Ambas son estudiantes del Colegio 9 de Julio, sí, están en tercer año, en tercero primera, y nos vienen a contar justamente esta propuesta de Jóvenes por Jóvenes. Bienvenidas a ambas a Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo están?
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Un poco nerviosas, pero se van a ir soltando, ¿no? Tranca, no pasa nada. Bueno, cuéntenos de qué se trata este Jóvenes por Jóvenes, que escuchamos que hubo algo el fin de semana, pero queremos saber de qué se trata.
Bueno, básicamente esto nace como una colectiva juvenil. Somos un grupo de jóvenes de distintos colegios, entre ellos el Juan Amanso y el 9 de Julio, por ahora el colegio normal, pero la idea es ir sumando chicos de todos los colegios porque de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, J por J, Juventud a la Potencia. La idea es poder seguir sumando y ver hacia dónde potenciamos, ¿no? Esto. Entonces, todos son bienvenidos. Por ejemplo, el domingo en el Parque Provincial de la Memoria se dio la primer fecha, ¿no?, del festival que organizó la colectiva. Y fueron personas de todas las edades, porque esa es justamente la idea. Hubo artistas de todos los tipos, porque no, a nadie le es privado, digamos, la invitación. Mm. Es para todos.
¿Y para qué quieren, digamos, juntarse? Digamos, ¿cuál es el objetivo que tiene la colectiva?
El objetivo es un poco seguir luchando por el arte, la memoria, la cultura, la educación sexual, en general. O sea, nosotros tenemos muy en claro que no somos actores pasivos, que tenemos responsabilidad y tenemos derecho a participar, a hablar y a comunicarnos. Entonces, justamente esa es la idea del festival, un poco. Uh-huh. También llegar a consensos, porque no es fácil, ¿no? Sí. Organizar artistas, sonido, luz, pero con consensos vamos armando la segunda fecha, así que estamos por una segunda fecha del festival, porque la idea es que sea un grupo de militancia de nuestros derechos, ¿no? El festival fue nuestra manera de mostrar que podíamos autogestionarnos, uh-huh, que podíamos organizarlos por lo que nos interesaba, también justamente por la memoria. Elegimos el Parque Provincial de la Memoria. Algunos artistas también cantaron hacia...
Está buenísimo.
¿Por qué eligen el arte como forma de, digamos, de no sé si de protestar, pero sí de visibilizar los reclamos que tienen y los objetivos que tienen, justamente?
Bueno, si bien también nombraron eso de la cultura, que es muy importante, muchas personas se expresan de otras maneras y además creemos que es una forma de que otras personas también tengan la oportunidad de expresarse y nada. Si bien es por jóvenes, está hecho por jóvenes, para jóvenes, también intentamos que sea para todos, que el que quiera esté invitado, siempre están las puertas abiertas, que nos escuchen y también para que otros sean escuchados.
Pero ustedes ven justamente eso, que faltan lugares para que las juventudes se expresen de lo que les pasa.
Sí.
No se ven, digamos, ni tampoco escuchados por ahí en los colegios o en algún club o en algún lugar.
No, sí, en muchos casos hay, a veces hay que sí, pero también en muchos chicos también reclaman eso, de ser escuchados, que opinemos libremente, reclamar, y en muchos casos no se está haciendo. Entonces también buscamos eso, que se nos escuche.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo fue que se juntaron? Porque estamos hablando del colegio 9 de Julio, Juan Amanso, colegio normal, digo, ¿se conocían por afuera con los chicos y las chicas o cómo fue que lograron esa unión?
A mí me invitó un chico de Juan Amanso, que yo lo conozco de un taller de escritura, uh-huh, entonces éramos amigos, ¿no? Nos conocíamos de antes y me invitó, ¿no? Y yo después le dije a él. Y justamente la idea es eso, es seguir transportándolo a distintos colegios porque es un lugar de expresión y también un poco de escucha. Y nosotros, por ejemplo, en el domingo invitamos a los chicos de skate, que reclaman por el skatepark.
Sí, que no quedó en la nada.
Quedó en la nada, justamente. Entonces, no es nuestro reclamo, como agrupación, digamos, pero los invitamos a que se expresen y a que sigan luchando por su reclamo, en este caso el del skatepark. Pero queremos que los jóvenes se sientan escuchados, sientan que tienen un lugar para organizarse y que no venimos nosotros a pedir, sino que nos autogestionamos y lo organizamos nosotros, el festival.
Uh-huh. Uma, hablabas cuando recién arrancaste a explicar un poquito cómo surge todo esto, hablabas de la memoria y una las ve con 14, 15 años, convocando a toda la comunidad. Digo, ¿cómo se piensa desde los 14 años la memoria para poder hablar con pares de la importancia que la memoria tiene?
Mirá, yo creo que la memoria es sumamente importante. Yo tengo la suerte de que en mi casa y en mi colegio siempre se me habló muchísimo de eso, porque la memoria es justamente lo que nos lleva a seguir replanteándonos el pasado. Entonces, hay muchas maneras de comunicar los sentimientos atroces que sintieron muchísimas personas justamente en la década del 70, pero hay distintas maneras de militar la memoria y seguir llevando la colación, ya sea con la educación pública, ya sea en un debate, ya sea con una canción. Es siempre bienvenido. Entonces yo lo pienso más que nada desde el lugar de qué podemos hacer ahora, qué es la democracia, por qué es importante, con quién se puede charlar, porque a todos nos surgen sentimientos que tienen que ver mucho con, si se quiere, algo muy visceral, ¿no? Nos surgen sentimientos encontrados y quizás no los entendemos, pero la memoria es justamente lo que nos lleva a replantearnos el pasado, como dije, y seguir como prever un futuro.
Y cuando conversan con pares, digamos, ¿qué es lo que sale? ¿Hay ganas de hablar del pasado? ¿Se habla en los mismos términos? ¿Ustedes se encuentran que, por ejemplo, hay ideas distintas del pasado? Entonces eso cuesta para poner en diálogo. ¿Cómo surge? ¿Cómo es?
Creo que la educación es muy importante en eso. Creo que muchos jóvenes no saben, ¿no?, lo que fue el último golpe cívico-militar. Y creo que habría que empezar por ahí, o sea, porque los chicos sepan, que no se digan, o sea, porque las falacias van tomando mucho, mucho protagonismo. Entonces, para mí siempre hay que hablar como si el de al lado no supiera, porque, o sea, a nosotros no nos explicaron mucho, entonces por eso surgió de yo, por ejemplo, en el taller de escritura o con amigos, surgió eso y me interesó y yo seguí viendo, pero a mí nunca. O sea, a uno le explican como, ah, no, es algo obvio, y en realidad para mí, claro, uno tiene que empezar de qué fue, por qué pasó, porque por algo pasó, quiénes fueron los desaparecidos, por qué es importante recordarlos, y el negacionismo sigue, hay muchas personas que siguen negando la atrocidad que fue la dictadura, y en el Parque de la Memoria, por ejemplo, están los nombres de los desaparecidos, específicamente de La Pampa.
Claro. Entonces, está buenísimo ese lugar también de encuentro que ustedes buscaron. Y bueno, y ¿cómo sigue ahora? ¿Qué tienen pensado hacer para seguir, o para que no caiga esta colectiva, como lo mencionaban?
Bueno, se supone que este es el inicio de otras actividades, otras propuestas, y nada, este es un espacio que está abierto. Estamos, o sea, si algún otro adolescente, alguna otra persona se quiere sumar, sí, está perfecto, así que...
¿Tiene que ser de algún colegio específico o puede ser que ya lo haya terminado?
Quien quiera está, si quieren unirse, colaborar, apoyar, ayudarnos a que haya, para que haya más voces, para que se nos siga escuchando.
Y Noa, ¿cómo te imaginás? Suponete que esto empieza a andar y se hace una bola cada vez más grande, entre los colegios se van pasando. ¿Cómo se imaginan de acá un tiempo? Es decir, ¿qué aspiran a lograr más allá de juntar jóvenes? O sea, ¿cómo se ven participando?
En un futuro, para mí, a lo que aspiramos es que ver jóvenes que quieren participar. Después... Eso, las formas de participación pueden ser mil, o sea, puede ser un próximo festival, puede ser una futura militancia, puede ser, no sé, algo relacionado a la educación, a ir, no sé, ir a charlas, no sé. Para mí, ahora no podemos decir qué forma va a tomar, lo único que necesitamos es gente. Entonces, mientras haya gente, mientras haya jóvenes, que justamente siempre va a haber jóvenes. Flavia también leyó un poema, nos acompaña y leyó un poema que hablaba de qué es ser joven. Yo nunca me sentí no joven. Y para mí es eso, o sea, todos pueden participar y lo único que necesitamos para que esto siga es que la gente quiera participar.
Sí. Puede ser la iniciativa para otra localidad también y se pueden contactar con ustedes para arrancar con esta iniciativa. Sí. Y también mencionaban, además de la memoria, del arte, mencionan también educación sexual integral. Ahí en el Colegio 9 de Julio, ¿cómo está con el tema de la educación sexual integral? ¿Hay charlas? ¿Está curricularizada? ¿No se le da bolilla a eso? ¿Cómo?
No, casi. A ver, a veces muchos profesores están de acuerdo. Dicen que les encanta la idea, que quieren, que estaría bueno más educación sexual en los colegios, porque muchos jóvenes también quieren y proponen y hasta solicitan que tengan alguna que otra charla cada tanto. Y nada, nosotros no vemos que nos apoyen mucho en ese tema. De hecho, muchos dicen que les encanta la idea, pero que prefieren o en otro momento. Entonces, como que los esquivan mucho ese tema, pero eso también es algo que estamos intentando cambiar. Y creo que hasta desde que empezamos el colegio, vamos a tercer año nosotros, tuvimos una o dos clases de educación sexual integral y nada, estaría bueno.
¿De qué fueron esas clases? ¿Se acuerdan ustedes?
Diversidad de género.
Sí, identidad de género. Creo que esas dos, sí, nada más. Sí.
¿Identidad de género y?
Interseccionalidad.
Ahí está.
Para mí hace falta un poco más de seriedad, pero como un término general, ¿no? O sea, fuera de la ley. Los docentes se tienen que sentir todos con la obligación de meterlo a su materia, porque la ESI es transversal, entonces no hay ningún tipo de justificación para decir yo no lo di. No, porque yo doy tal materia. La ESI se puede trabajar desde mil lugares distintos y, por ejemplo, a nosotros de métodos anticonceptivos nunca nos hablaron y me parece que es algo que tiene... la ESI es necesaria, entonces nos lo planteamos como algo de interés para la colectiva, porque es necesaria y no para nosotros, porque nosotros nos podemos informar en otro lado, pero es para todos. Entonces la educación pública tiene que tomarse con seriedad la educación sexual en general. O sea, no vamos a hablar de X colegio, pero
por ejemplo, en el colegio de ustedes, ¿lo mismo les sucede a los chicos y las chicas de otros años?
Sí.
¿O es algo, digamos, de ustedes lo que vivenciaron, que tuvieron dos charlas nada más? Digo, ¿hay en algún momento que se habla seriamente del tema o no?
No, es en el colegio, otros cursos también reclaman. Y hay otros que dicen que han tenido más charlas, pero últimamente la verdad es que nada.
Claro, no alcanzan.
Justamente.
Estamos en un momento electoral importante, se van a elegir las máximas autoridades del país en 2 semanas y media. ¿Cómo entra la política partidaria, o si ustedes quieren, la política eleccionaria en estas colectivas donde justamente lo que están cuestionando son temas de fondo? ¿Entra, no entra, les gusta, no les gusta, lo dejan entrar, no?
Creo que a nivel partidario nosotros no estamos con ningún partido político, o sea, no nos identificamos con ningún partido político, con ningún candidato. Así que no estamos emitiendo opiniones específicas. Nosotros vamos a temas, si se quiere, generales, pero temas que son importantes para la generación de hoy, la futura, la pasada. O sea, temas que siempre fueron de una relevancia absoluta. Y entre ellos están la educación sexual, la memoria. Entonces, hay cosas que no se pueden aceptar en ningún candidato, y eso es justamente lo que queremos plantear, de que el debate es necesario, la memoria es necesaria, que el negacionismo es una cosa sumamente dolorosa para las personas que vivieron el golpe. Seguir escuchando en candidatos el negacionismo es algo que a nosotros nos, o sea, yo ahora más que nada como individuo, o sea, que a uno le aterra, porque no puede ser, o sea, no estamos todos de acuerdo en que tuvo una influencia en en todos los argentinos y todas las argentinas, y la seguirá teniendo en el futuro porque tenemos que tener memoria. Entonces, nosotros no hablamos de ningún candidato político en específico, pero nosotros creemos que la educación pública es necesaria porque todos tenemos el derecho a la educación, necesitamos oportunidades, y no es uno contra el mundo.
Claro.
Las colectivas son importantes.
Y en ese sentido, ¿cómo se ven vistas o, de, en todo caso, percibidas por la mirada adultocéntrica? Es decir, por los adultos y adultas que están alrededor de ustedes, ¿no? Pienso familias, pienso en profesores, pienso también en el barrio.
Hay temas de todo un poco. Hay muchos que nos apoyan, dicen que siguen, tenemos que ser escuchados de todo. Pero también hay otros que intentamos no generar conflictos, pero nada, que somos muy chicos, que no entendemos sobre algunos temas, que o nuestra opinión como menores no tiene el mismo valor. Entonces eso también estamos intentando, que se cambie esa mirada. O sea, no necesariamente cambiar, pero sí que haya otras personas que nos escuchen y que sepan, y nada, eso.
Sí, creo que lamentablemente las falacias hoy en día son moneda corriente, entonces no se cuestiona tu opinión, sino no, porque vos hiciste tal cosa,
claro.
O sino, bueno, vos pensás esto, pero la mayoría piensa lo contrario, entonces no. Y, o sea, como jóvenes somos víctimas de muchísimas falacias, pero también hay muchos adultos que te contrarrestan una opinión con una falacia, entonces creo que es responsabilidad de los adultos sentar bases de participación juvenil, porque es también su responsabilidad que los jóvenes aprendan a desarrollarse en una sociedad. Entonces, es obligación de los adultos y también de los jóvenes informarse y saber cómo ayudar al resto, digamos, por decirlo.
Bien, nos vamos entonces a la propuesta del primero de octubre, que arranca, ¿en dónde, a qué hora y cuál es la propuesta del festival?
El festival, que tuvo lugar el primero de octubre, el pasado primero de octubre, tenía básicamente como idea mostrar que los jóvenes tenemos capacidad autogestiva. Entonces,
¿tuvo difícil la organización? Pues mencionaban sonido.
Sí, llevó tiempo.
O sea, llevó tiempo, pero yo sinceramente no lo viví como algo complejo. O sea, complejo, tuvo muchas partes, ¿no? Fue algo que nos armó en 2 días, pero yo me sumé hace más o menos un mes y...
Ah, menos mal.
Sí,
nada más.
¿Y hace cuánto?
Impresionantes.
No más de 2 meses.
Ah, claro.
Entonces a mí me metieron, había 4 personas, o sea, a mí me dijeron, venite al Parque Oliver.
Sí.
4 personas, yo dije, iba a caer, no, éramos 4 personas. Pero yo les conté a mi círculo, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que lo primero que dije es, mira, yo no sé si esto se va a hacer, pero yo sé que si no se hace esto, se hace algo mucho mejor, porque yo los conozco a los chicos, yo sé que tienen polenta, o sea, yo sé que manejan y tienen capacidad de consenso, de debate, entonces yo sabía que ninguno se iba a enojar y se iba a decir, no, bueno, yo no hago nada.
Claro.
Entonces, el grupo lo es todo, siempre.
Sí.
Entonces, la idea es esa, seguir sumando jóvenes de otros colegios para seguir defendiendo cosas que nos parecen no negociables con ningún partido, como la educación pública, la atención a la cultura, el respeto, la tolerancia y la educación sexual integral.
Bueno, y en base a eso, el domingo, además de haber gente que cantó, que bailó, que mostró todo su arte, ¿también debatieron sobre estas cuestiones? ¿Se sentaron a debatir un ratito sobre esto?
Nosotros, los chicos que organizamos, agarramos el micrófono, ¿no? Y explicamos, más que nada agradecimos, porque uno en esos momentos se le van todas las ideas, ¿no? Pero agradecimos a todos los que apoyaron, porque es algo nuestro, pero que tiene que seguir. Entonces, no soy yo, no es Noah, no es él, no soy, o sea, nada, ¿no? Sí. Básicamente es la colectiva. Entonces, J por J de ahí viene, o sea, Juventud a la Potencia, ¿qué vamos a hacer con esto? J a la 2. La idea es que siga multiplicándose por sí mismo, o sea, ¿por qué? Por los valores por los que luchamos ahora, no que mañana si viene cualquiera y dice no, afiliémonos con este partido político, y no es la idea, es que cualquiera de cualquier partido político se sienta bienvenido al debate. Entonces, también buscando a los artistas para el primero de octubre, nosotros queríamos llegar a los jóvenes, pero como dijo Sol Donati, si queremos meter una chacarera, la metemos. Sol,
claro.
Tocó una chacarera, tocó, o sea, se tocó pop, rap, trap, ¿qué más? Folclore. Hubo de todo y para mí no hay mejor manera de mostrar la diversidad que esa.
Por eso se dice las juventudes, viste que había un montón de gente que le molesta que se hable así, o las infancias, y bueno, porque son un montón y son muy diversas y esto lo demostró lo que pasó el domingo.
Uh-huh.
Así que bueno, muchas gracias por acercarse a nuestros estudios y obviamente que van a tener los micrófonos abiertos cuando quieran para poder contar lo que se venga.
Noa, ¿te quedó algo? Porque no.
No, está bien, gracias.
La veo como que quiere decir algo.
Ta. Bueno, gracias Noa, gracias Uma por venir a Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.